En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 1 de octubre. Arrancamos nuevo mes, pero seguimos dando mil gracias a todos los que nos acompañáis cada día para pasar un rato con nosotros. Comenzamos hoy de manera sorprendente, como sorprendente resultó ver anoche a Sergio Llull, al jugador del Real Madrid de baloncesto, marcándose un monólogo de algo más de 3 minutos en el programa de Andreu Buenafuente, en Leitmotiv, anoche en Movistar Plus. Y la verdad es que Llull demostró tener mucho sentido del humor y mucho atrevimiento. Ahí va lo más granado.
Ahora mismo podía estar hablando 10 minutos solo, o como lo llama Campazo, que es argentino, lo normal. Pero no os preocupéis, no os preocupéis, voy a ser breve. Este monólogo va a durar menos que una cerveza en manos de Marc Gasol celebrando un título. Soy Sergio Llull, jugador de baloncesto. ¿Sabéis el base que ganó el MVP en el Mundial? Pues el otro. Un beso, Ricky. Por cierto, me llamo Llull. No Yul, Trul, Ful, Juli. Que no tengo ningún problema, ¿eh? Entiendo que cuesta de decir. Pero luego bien que pronunciáis perfectamente y así que vicios. Sí. Llevo el número 23 por Michael Jordan, llamado original. Pero podría haber sido peor. Si no fuera por mi mujer, a mi hija la habría llamado Magic Johnson. El Mundial ha costado mucho esfuerzo. El único que puede decir que ha ganado sin despeinarse es Escariolo. Se ha hablado mucho de nuestras barbas. Es verdad que en el equipo hay de todo. Incluso está Víctor Claver, al que queremos igual, aunque le salga pelirroja. Y luego están los Hernán Gómez, a los que todavía no les sale. En el vestuario les llamamos los herrejones. Pero os digo una cosa ya para terminar. Donde hay pelo hay alegría.
Muy bueno lo de Yul, espero haberlo dicho bien, no sé si me aprobará Sergio o no. 1:05, a esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Martes de Liga de Campeones, el Real Madrid necesita sí o sí el triunfo frente al Brujas tras el fiasco de París, Carlos Rodríguez.
Sí, para ello Zidane no hará concesiones y tirará de lo mejor que tiene. Quedan fuera James tocado después del derbi, Bale al que no quiere sobrecargar, pero vuelve Modric al once que formará junto a Kroos y Casemiro. Hazard liderará el ataque junto a Benzema y Ramos vuelve a la Champions tras 2 partidos de sanción. Además, Zidane recupera para el banquillo a Marcelo y a Isco.
El Atlético se medirá en Moscú al Lokomotiv, el sorprendente líder del grupo, José María Bonilla.
Segundo choque de Liga de Campeones y partido más importante de lo que parece para el Atlético, que celebró la igualada ante la Juve como si de un triunfo se tratase y se mide a un Lokomotiv, líder de grupo, que dio la sorpresa venciendo al Leverkusen en Alemania y que ha puesto el grupo mucho más difícil. Los colchoneros, que solo han vencido a domicilio 2 partidos de 10 jugados en Champions, harán rotaciones y hombres como Felipe Morata y Marco Llorente podrían ser titulares en Moscú.
El Getafe también tiene semana europea. Se preparan ya para viajar hasta Rusia, donde el jueves se miden al Krasnodar. Coliseum, Diego García.
A las 10:30 de la mañana partirán rumbo a Krasnodar en vuelo charter de 5 horas de duración. Hoy última sesión en Getafe antes de partir mañana rumbo a Rusia y donde Bordalás muy posiblemente hará rotaciones. Uno de los capitanes, Bruno, será hoy protagonista en rueda de prensa y le escucharemos en el partido de la una.
Hay Liga de Campeones, sí, pero también hay jornada en segunda división, jornada que incluye un derbi, Pablo Taboada.
Rayo Vallecano y Alcorcón disputan el segundo derbi madrileño de la temporada a las 9:00 de la noche. Los alfareros buscan su primera victoria. Victoria a domicilio en un campo que no se le da nada bien. Han visitado en 7 ocasiones el Estadio Vallecas y nunca han ganado. Además, los de Paco Gémez no han perdido aún en casa. 2 horas antes del derbi juega el Fuenlabrada en Numancia y es que los de Merhermoso quieren seguir su debut soñado ante un equipo que lleva 6 partidos consecutivos sin perder.
Todo, la Liga de Campeones y la segunda, os la contaremos esta tarde desde las 6:30 aquí en la sintonía de Onda Madrid. En segunda división B llama la atención el mal comienzo de temporada del Sanse. Colista con 5 derrotas consecutivas, Laura Cabrera.
Lo que le ha hecho ser colista del grupo primero de segunda división B con tan solo 3 puntos, la fragilidad defensiva con 18 goles encajados en esos 5 partidos está siendo una de las claves en esa mala dinámica del equipo en el inicio de temporada. En el partido de la una tenemos cita con el míster sansero Manolo Cano para saber cómo afronta esta situación de bloqueo.
Estaremos en Doha, en Qatar, para hablar con un madrileño que roza la 50ª y que este fin de semana protagonizó una gran gesta en los 50 kilómetros marcha en los mundiales de atletismo. Aunque parezca mentira, Jesús Ángel García Bragado tiene ya puesta la mente en los Juegos de Tokio, los octavos Juegos Olímpicos de su carrera. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Estáis escuchando El Partido de la Una. Esto es Onda Madrid. A esta hora, la una y casi nueve minutos, aquí os contamos las noticias del deporte madrileño.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Esta tarde, desde las 7 menos 5, volverá a sonar esta música en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-Brujas, el líder de la Liga Española frente al líder de la Liga Belga. Y un belga, Eden Hazard, con el número 7 a la espalda, es el más esperado por toda la parroquia blanca. El año pasado firmó 21 goles y 17 asistencias en la Premier, pero él dice no es un galáctico.
Voilà, j'étais pas encore un galáctico, pero voilà, c'est
todavía no soy un galáctico. Tengo que ser yo el que demuestre que puede llegar a serlo. Conocemos muy bien el número, el pasado del número 7 en este club, y tengo que ser yo el primero el que demuestre que puedo ser el mejor del mundo.
Se espera la mejor versión de Hazard, que por fin aparezca. Es un futbolista diferencial, pero todavía no lo ha demostrado vestido de blanco. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Después del 3-0 de París, solo vale la victoria en el día de hoy. Cualquier otra cosa es un paso atrás importante.
No, no, claro, evidentemente. No hay margen ya para más despistes, para más accidentes, para más derrotas o incluso para dejarse puntos. Y menos en casa y menos si en teoría juegas, en teoría, ante el rival más asequible del grupo, aunque bueno, ya digo que tampoco lo tengo yo muy claro, porque el Galatasaray es verdad que en cuanto a nombres se refiere quizá tenga futbolistas más conocidos, pero luego en el terreno de juego los dos empataron a cero en la primera jornada.
Y mereció ganar el Brujas, que el mejor del partido fue Muslera, el portero uruguayo del Galatasaray.
Pues hizo unas paradas interesantes. Por eso digo que en cualquier caso hay que tenerle respeto, porque es un equipo rápido, competitivo, que en la Liga Belga parece que no tiene rival a día de hoy. Y en cualquier caso al Real Madrid no se le puede permitir ni un despiste más en el grupo de la Champions después de haber perdido el primer partido ante el PSG. Y más teniendo en cuenta que su objetivo es, no lo olvidemos, meterse y meterse primero. Luego, si al final no puede ser, ya veremos, porque será difícil, si el PSG no falla, recuperarle la verás. Pero bueno, eso es otra cosa. Lo primero que hay que pensar es lograr la primera victoria.
Bailey James fuera de la convocatoria.
Eso es, sí, fue lo más llamativo de la lista que conocíamos ayer a eso de las 8:30 de la tarde. Bale simplemente se le reserva o no, se le quiere sobrecargar. Ya conocemos que Gareth Bale tradicionalmente es un futbolista con el que hay que tener cuidado porque en cualquier momento se puede lesionar muscularmente. Es verdad que hace mucho tiempo, afortunadamente, que no sufrió un problema muscular. Es verdad que el año pasado tampoco jugó demasiado en el tramo final de la temporada, pero bueno, Zidane no le quiere sobrecargar, ahora mismo es de sus piezas más importantes, y James viene con un golpe que sufrió por parte de Thomas en el derbi, nada grave tampoco, dolorido y poco más, pero tampoco se le quiere arriesgar, así que por eso se han quedado fuera, y son las dos ausencias que llaman más la atención, porque el resto de los no convocados son los habituales.
Si entraron Isco y Marcelo en la convocatoria, sí. Otra cosa es que vayan a estar en el once inicial.
Yo a Isco no le doy ninguna opción de ser titular, a Marcelo quizá alguna más, porque recordemos que Nacho lleva dos partidos seguidos jugados después de que jugara Mendy en Sevilla, tuvo que jugar frente a Osasuna en el Bernabéu y en el derbi, y además ha jugado bien, a buen nivel. No sé si esto significará que le quiere dar un poquito de descanso porque lleva dos partidos de gran intensidad, o todo lo contrario. En principio yo apuesto por Nacho, pero bueno, el que esté Marcelo en la lista también quiere decir que está recuperado y que puede entrar.
Una dosis de realismo, la de Zidane, solo vale ganar, son colistas de grupo en este momento.
Sabemos, cuando miramos la tabla, que no empezamos bien nuestra Champions, pero es una oportunidad para justamente devolver lo que se merece la afición y también para nosotros, porque necesitamos sumar esto sí o sí. Y tenemos, con las calidades que tenemos nosotros siempre que mostrar que somos buenos, porque nosotros estamos cuarto en la tabla. Esto es nuestra realidad, nada más. Tenemos la oportunidad de sumar.
¿Arriba ves a Vinicius de titular, Carlos?
Si fuera por el otro lado, donde quedara libre un puesto, la vacante, en este caso, evidentemente, estando Hazard, siempre va a partir.
O sea, que ves a Lucas más.
Yo creo que más Lucas Vázquez que Vinicius. No le descarto, ¿eh? Es una posibilidad, pero teniendo en cuenta que Lucas es más habitualmente su posición natural y va a jugar más cómodo en la derecha, y Hazard es indiscutible en la izquierda, veo más a Lucas desde el principio.
Estamos viendo a un Benzema hipermotivado ya desde la temporada pasada, un Benzema sí. Diferente. Su competición favorita sin duda es la Liga de Campeones. 113 partidos, 60 goles lleva el francés. En francés, ayer no le escuchamos, Zidane dijo esto sobre el nuevo Benzema.
Su calidad como jugador, todos lo conocemos. ¿Qué tipo de jugador es? No voy a ser innovador. Y lo que más me gusta a mí, sinceramente, de él es que es un jugador diferente. Ahora mismo veo a un jugador más responsable, más maduro, y creo que eso es lo que marca la diferencia ahora mismo en Karim.
¿Casemiro, Kroos, Modric en el medio, Carlos?
En principio sí. Yo no espero otra cosa. Algún día tendrá que dar refresco a Kroos y a Casemiro, que últimamente lo juegan todo. Pero Valverde también terminó el derbi con molestias, por eso le retiró y andaba algo fatigado y con algún problemilla físico menor, porque evidentemente si está en las listas porque puede jugar. Pero no creo que le ponga de inicio. Modric titular seguro, y sí, en principio yo creo que de salida va a salir con los tres habituales.
Y vuelve Ramos a la defensa.
Eso es, después de dos partidos sancionados, la vuelta del año pasado contra el Ajax y el primero contra el PSG, cumplidas los dos partidos de sanción, vuelve a liderar al equipo, que visto lo visto, más allá de su aporte directamente en el fútbol del equipo, creo que su ascendencia es tan grande que desde que él ha vuelto el equipo no ha perdido y ha dejado la portería a cero en tres partidos.
Un solo precedente en eliminatorias entre el Real Madrid y el Brujas, y de hecho eliminatoria, porque esto es fase de grupos, sí. Temporada 76-77, incluso se jugó en Mestalla porque estaba cerrado.
Bueno, en la Rosaleda.
En la Rosaleda, estaba sí. Cerrado el campo del Real Madrid. Y pasó el Brujas, curiosamente, en aquella oportunidad. Hace muy poquito, en octubre del 2018, hace un año, jugó aquí el Brujas contra el Atlético de Madrid y el Atlético le ganó por 3-1. Si alguien conoce al Brujas, es belga, es Eden Hazard. Esto es lo que dice sobre el rival de hoy del Real Madrid.
Bueno, sabemos unas cuantas cosas, es un gran equipo, creo que es el primero de su liga, están haciendo un gran trabajo, tienen jugadores de calidad.
Simon Mignolet dans une équipe, ça veut
simplemente
dire
el hecho de tener a Simon Mignolet en un equipo, eso es una gran referencia, es un gran equipo. No hay que pensar sinceramente que va a ser un partido fácil porque son belgas o porque es un equipo belga. Simplemente hay que pensar en nosotros mismos, y si jugamos al 100% creo que ganaremos, pero hay que demostrarlo.
6 victorias, 2 empates en las 8 primeras jornadas. El conjunto belga, líder de su competición, con nuevo entrenador, Philippe Clement, que era el entrenador del Genk la temporada pasada, con el que ganó el título de Liga. El Real Madrid, estando a buen nivel, a su nivel, tiene que ganar este partido. Sí. Lo que todos esperamos es que mantenga la fortaleza defensiva, pero dé un paso adelante en lo ofensivo, Carlos.
No, y ayer habló además Zidane de eso. Habló en un momento de la rueda de prensa, si recuerdas, de que, bueno, está muy bien defender, pero que eso no es óbice para que el equipo luego pueda generar fútbol de ataque, ocasiones de gol. Hombre, luego es verdad que depende también del rival que tengas delante. No es lo mismo el Atlético de Madrid, que es un equipo férreo y que te va a complicar la vida defensivamente, que el Brujas, que por lo que yo he visto es un equipo bastante alegre, que suele jugar al ataque, que le gusta correr, y ahí puede aprovechar el Real Madrid los espacios que deje a la espalda de su defensa, pero está claro que no le vale otra cosa que no sea ganar e intentar empezar a crear más ocasiones de gol que en los últimos partidos.
El más mediático de los jugadores del conjunto de Brujas es Mignolet, el portero, que lo era del Liverpool hasta hace muy poquito tiempo. Portero que conocemos bien.
Sí.
Portero desigual por completo, capaz de tener una noche extraordinaria y hacer paradas de gran mérito, o de meter un error tremendo, sí, inopinado, inesperado, como ya ocurría en las filas del equipo Red. Mignolet habla sobre Hazard, sobre su compatriota.
Creo que ya es una estrella mundial. Para él debe ser algo nuevo estar en un grupo como en el Real Madrid, pero él ya ha tenido ese tipo de presión sobre sus hombros. Pero estoy seguro que con las cualidades que tiene, va a triunfar seguro a largo plazo, se va a convertir en una estrella en el Real Madrid.
Portero titular de la selección belga, Courtois. Portero suplente, Mignolet. Mignolet habla sobre Courtois, precisamente.
Thibaut es un portero de talla mundial. Tiene todas las cualidades necesarias para ser el portero del Real Madrid y del combinado nacional belga. Pero como yo lo veo, ha demostrado su valor en el pasado y lo seguirá demostrando.
Courtois, que lleva 3 partidos viviendo con una placidez absoluta.
Sí,
Carlos.
Bueno, 2, porque uno lo jugó Areola. Exacto, pero vamos, sí, da igual, sí, es igual. Ni le tiraron tampoco, con lo cual el Real Madrid sí anda bastante bastante tranquilo en ese respecto en los últimos choques. Y hoy, bueno, pues intentarán hacer lo mismo, aunque yo creo que deben de soltarse un poquito más en ataque, porque les costó marcar gol incluso en el partido contra Osasuna.
¿Algún detalle más, Carlos?
Bueno, hay que decir que vienen 3.500 aficionados belgas, uh-huh, aproximadamente, que es una buena cifra, sí, teniendo en cuenta que, bueno, pues seguramente no tiene, a lo mejor, o pensamos, no tiene la pasión el fútbol belga que podamos entender desde aquí. Los dos equipos van a jugar con sus indumentarias habituales, no hay cambio, el Madrid de blanco y el Brujas con la camiseta habitual negra y azul, parecida a la del Inter de Milán, y que el árbitro del partido es novato, no le ha pitado nunca al Real Madrid, es un búlgaro, Georgi Kabakov, y curiosamente va a ir vestido de rosa, él y su asistente Margaritov.
¿Cómo te gusta lo de Margarito?
Joder, que me ha gustado mucho, doctor, ver que Margarito es el asistente, uno de los asistentes de Kabakov esta noche en el Bernabéu. Va a ser extraordinario.
Y Odriozola, Brahim, Rodrigo y Mariano fuera de la convocatoria.
Sí, eso es por decisión técnica. Son los 4 con los que no cuenta Zidane. Aunque después de lo que ayer dijo Zidane de Brahim, es muy posible que sí que se le lleve, por ejemplo, para el partido del sábado contra el Granada. De titular difícil, pero es posible que ahí tenga los primeros minutos el chaval malagueño, que de momento sigue esperando su oportunidad en el banquillo, iba a decir, no, en la grada en este caso.
Afina la garganta, te escuchamos desde las 6:30 aquí en Onda Madrid, sí, en el partido de la
Nadie se despiste, que es a las 7:05,
exacto,
horario rarísimo, pero es lo que toca.
Aquí en España jugamos a las 7:05 y en Rusia juegan a las 10 de la noche. Con un par, vamos con el Atlético. 9 de la noche, hora española, 10 de la noche en Rusia, Lokomotiv de Moscú, Atlético de Madrid. ¿Quién lo iba a decir? El Lokomotiv, líder del grupo, porque le metió el agua en casa en la primera jornada al Bayer Leverkusen 1-2. Un Atlético de Madrid que entrenó ayer en el escenario del partido. Unos 29.000 espectadores caben en ese estadio y se prevén novedades en el equipo rojiblanco. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, puede haber rotaciones. Llevamos una serie de semanas jugando miércoles, domingo, miércoles, domingo. Así que Diego Pablo Simeone va a intentar refrescar en algo la plantilla. Puede que entre Felipe en la zaga, en el centro de la zaga, también Marco Llorente en el medio del campo, y lo que es casi seguro es que Álvaro Morata va a ser el delantero más adelantado del titular. Atlético de Madrid.
Costa podría caer en el banquillo. ¿Cómo luciría el once entonces?
Pues con Oblak en portería, Trippier, Felipe Jiménez, Lodi, Tomás Llorente, Coque, Lemar, João Félix y Morata. Ese podría ser el once, aunque en el día de ayer, en el terreno de juego moscovita, cuando entrenó el Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone no dio ningún tipo de señal respecto al posible once.
Le pregunté esta mañana a Juan Pablo Colmenarejo si había run-run en torno a Coque y Saúl en el Metropolitano. Me dijo que sí y que además no es minoritario. ¿Tú también lo percibes?
Sí, desde hace algunas fechas. Es verdad que llevan tantos años jugando Coque y Saúl que la gente, algunos aficionados, pues pretenden ver caras nuevas en el once de Diego Pablo Simeone. Es verdad que no están atravesando a lo mejor su mejor momento. Es verdad que a lo mejor futbolísticamente hablando han bajado algo su rendimiento, pero para quien no han bajado en absoluto es para Diego Pablo Simeone. Si te parece, tan solo te doy un dato. Entre los últimos partidos, de los últimos cinco partidos que ha jugado el Atlético de Madrid, esos miércoles, domingo, etcétera, etcétera, Saúl y Coque han jugado los 90 minutos en cada uno de los cinco. Es decir, son titulares indiscutibles para un Diego Pablo Simeone que ayer alabó así el trabajo de los dos.
Es muy difícil hablar con palabras, creo que hay que remitirse a los hechos. Y los hechos hablan por sí solos. Después, evidentemente, para gustos hay de todo. Y yo creo que la jerarquía, el trabajo, el entender, el ocupar los espacios necesarios para que el equipo pueda progresar. Claro, alguna vez pueden jugar mal, sí, es verdad. Pero son jugadores que saben lo que están jugando, emocionalmente saben lo que es jugar en el Atlético de Madrid y evidentemente son dos de los jugadores más importantes que tenemos dentro de la plantilla.
Si algún día no están, seguramente se les echará de menos, Bonilla, porque son jugadores de muchísimo nivel. Ayer Chorluka y el entrenador de los rusos dijeron que el mejor del Atlético era Simeone.
Sí, algo que sorprendió al propio técnico argentino del Atlético de Madrid cuando se le decía las palabras tanto del futbolista croata como del técnico ruso que habían pronunciado horas antes en el mismo escenario donde estaba hablando el técnico del Atlético de Madrid. Se le dice esta frase y el Cholo dice esto.
Que no soy futbolista. Antes sí, pero ahora no. No, entiendo de que es un pensamiento, el cual obviamente no puedo opinar de un pensamiento de colega o de un futbolista. Nosotros trabajamos en equipo y obviamente la fortaleza de nuestro equipo siempre ha sido el equipo, por más que sea reiterativo y repetitivo. Creo que las individualidades y el talento que tiene cada futbolista de nuestro equipo mejora a partir del funcionamiento como equipo. Y en ese estado estamos y posiblemente la referencia sea el grupo en todos estos años que llevamos acá nosotros.
¿Sabes que hay algún español ahí trabajando en el Lokomotiv, no?
Sí, sí.
Pues hay uno que nos va a servir de espía y que estuvo muchos años en el Atlético de Madrid. Se llama Iván López y es uno de los fisios del equipo moscovita. Nos vamos hasta Moscú. Iván López, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Un español ya casi medio ruso. ¿Cuánto tiempo llevas allí?
Pues 3 años y medio ya, aquí en la madre Rusia. 3 años y medio.
Y además estuviste un montón de años en el Atlético de Madrid, ¿no?
Sí, 10 años. 10 años estuve en el Atlético de Madrid.
¿En el primer equipo o en la cantera?
No, estuve en la cantera.
En la cantera. ¿Y cómo fue lo de marcharse a Rusia? ¿Te surgió la oportunidad? ¿Cómo?
De repente, pues a medida que vas cogiendo experiencia, pues ya vas rellenando más tu currículum. Al final tienes algún contacto, pues sueles mandar y les gusta tu currículum, te entrevistan y bueno, pues así de fácil.
Sí, sí, sí. ¿Y cómo se acostumbras a vivir allí? ¿Te ha costado? ¿Ya estás totalmente aclimatado, entiendo, no?
Aclimatarse a menos 10 grados, menos 15 a veces en invierno, no. Pero bueno, la verdad sí, es fácil, solo es abrir un poco la mente y bueno, ir poco a poco. Por supuesto que no es como España, pero poco a poco te vas acostumbrando a la vida, a la sociedad, a todo.
¿Qué tal tiempo tenéis hoy allí?
Hoy está a unos 15 grados más o menos, así nublado, ha llovido un poquito, pero bueno, bien.
Buen momento para ir a Rusia porque el frío me decías que empieza a partir del mes de octubre, a finales, ¿no?
Sí, a partir de octubre ya es obligatorio aquí cambiar los neumáticos para el coche, para los de invierno, así que suele nevar a finales de octubre. Ya suele hacer un poquito de rasca aquí, un poquito más a menudo.
Allí tenéis una hora más, o sea que el partido es a las 10 de la noche, hora rusa. La percepción que tenemos aquí es que como muy tarde para Moscú, pero no tanto, ¿no?
Bueno, es, para Moscú no, la vida moscovita es también nocturna un poquito, pero bueno, a nosotros, futbolísticamente hablando, nos viene un poquito mal, nos da el sueño a esas horas, pero bueno, es así el partido, nos lo han presentado así, pues bueno, habrá que hacerlo igualmente.
Bueno, estáis muy bien, ¿eh? Lokomotiv es cuarto con 23 puntos a 2 del líder, el CSKA de Moscú, venís de varias victorias consecutivas, así que el equipo está en buen momento.
Sí, estábamos en un momento muy bueno, la verdad, porque llevamos como 5 victorias seguidas, excepto por la Copa Rusa, y muy motivados, la verdad, muy motivados, muy bien, pero bueno, siempre nos viene el palo gordo de la Champions, que son equipos muy, muy complicados, muy difíciles, partidos muy difíciles de preparar, que claro, aunque vayamos muy bien en la Liga Rusa, pues eso, como se suele decir, otra liga.
Venís de ganarle 1-0 al Zenit, que es uno de los grandes rivales, sin duda, por el título.
Sí, es uno de los equipos que más ha apostado por ganar este año la Liga, con los fichajes, etcétera, y bueno, pues nos hemos puesto muy complicado este último partido y les hemos ganado 1-0. La verdad es que un partido en el que hemos dominado bastante. Nosotros hemos estado dominando bastante el partido.
Y en la primera jornada de la Liga de Campeones, yo creo que sorpresa, porque ganasteis 1-2 al Bayer Leverkusen, que partía como el tercero en discordia, de modo que estáis con 3 puntos.
Eso es, aunque parece increíble, estamos en primeros de grupo. Y bueno, el Bayer fue un partido que íbamos expectantes a ver qué podría pasar. Y bueno, al final lo ganamos. Un partido que se presentó, entre comillas, fácil, pero nosotros sabemos que eso no es lo común ni en el Bayern ni en el resto de equipos. Así que seguimos un poquito, digamos que con la mosca detrás de la oreja y seguimos trabajando para estar en los siguientes partidos lo máximo posible.
El estadio tiene capacidad para unos 29.000 espectadores. ¿Crees que habrá lleno hoy o la hora lo impide?
Pues no, seguramente lo haya, el lleno. Los equipos aquí en Rusia, los equipos españoles suelen llamar mucho para venir a ver los partidos de equipo español, seguramente haya lleno absoluto.
¿Cómo perciben ahí al Atlético en Moscú? ¿Lo perciben como uno de los favoritos para ganar?
Sí. Bueno, uno de los favoritos para ganar la Champions, entre algunos, Liverpool, Barcelona.
Sí.
Pero sí que es un equipo fuerte, que saben que es un equipo fuerte, por el que siempre preguntan, por el que conocen, por el que conocen jugadores. Y bueno, ellos le temen bastante al Atlético Madrid.
¿El jugador más mediático del Atlético quién crees que sea? ¿Qué crees que es? ¿Ahora que no está Griezmann?
Uf, Joao Félix está muy bien, Sí, pues está muy, muy bien. Joao Félix, la verdad es que me está gustando mucho cómo está trabajando. La verdad, muy bien, muy bien.
Pues lo vas a tener enfrente hoy dentro de unas poquitas horas. Un equipo con un portero que me ha llamado la atención, Guilherme Marinato, brasileño nacionalizado ruso, lleva 12 años en Rusia y es el portero de la selección rusa, Iván.
Eso es, sí, el portero, nuestro portero, Guile, ¿sí? Que le llamamos Guile.
Guile.
Pues sí, un gran portero, una estupenda persona, un profesional muy grande y siempre nos está salvando. La verdad es que es un jugador que da siempre el 100% en el campo y lleva en Rusia, pues eso, habla perfectamente ruso, 12 años, pasaporte ya ruso, jugando con la selección rusa, un jugador top, digamos, del equipo.
Y luego hay gente muy conocida, ¿eh? El alemán Jo Wedens, el polaco Krychowiak, que estuvo en el Sevilla, el portugués João Mário, gente con mucho nivel, ¿eh?
Sí, tenemos gente con nivel internacionales, casi todos jugando con selecciones. Benedict con un mundial a sus espaldas. Tenemos a Cherluka, Cherluka, que tiene el último subcampeonato a sus espaldas, como subcampeón.
Sí.
Krija, jugando en Sevilla, jugando en Paris Saint-Germain, Joao, Eder, que marcó el gol de la Eurocopa para Portugal. Sí, tenemos jugadores de mucho nivel, la verdad.
Me gusta la familiaridad. Benedict, para ti, que es Jogüedes, Kricha, que es Krychowiak.
Claro, aquí. Esto es muy familiar. Ya. Al final, cuando llegas aquí, pues bueno, vienes un poco con la actitud de todo el mundo distante, pero al final somos un pequeño equipo, muy familiar, que al final nos vemos todos los días y tenemos mucha relación entre nosotros.
Oye, ¿qué tipo de fútbol propone el entrenador, Yuri Semin? ¿Qué le gusta? ¿Jugar al ataque? ¿Jugar atrás? ¿Qué tipo de equipo es?
Me gusta más jugar al ataque, jugar al contraataque. Somos un equipo que no nos gusta tampoco tener mucho el balón. Y bueno, jugamos mucho al contraataque, la verdad.
O sea, ¿que le vais a dar la pelota al Atlético, entonces?
A ver, porque también es el Atlético Madrid es otro equipo que no le gusta tener el balón y otro que juega también bastante al contraataque. A ver qué pasa ahí.
Físicamente debe estar mejor el equipo ruso, Lokomotiv, porque empezasteis la Liga el 15 de julio, un mes antes que en España.
Sí, eso suele pasar bastante. Aquí, al empezar la liga antes y estar a un ritmo de competición ya desde hace mucho tiempo, pues bueno, las competiciones para nosotros ya es uno más. sé que a lo mejor para equipos como españoles pues ya les cuesta un poquito más porque todavía digamos que llevan pocos meses. Pero bueno, eso a veces no es un factor determinante porque el Atlético de Madrid tiene una preparación física muy buena.
Pues es Iván López, fisioterapeuta del Lokomotiv de Moscú, ex del Atlético de Madrid. Esta noche estará en el estadio, lógicamente, trabajando y deseando el triunfo de los suyos. Iván, un abrazo, gracias.
Muchas gracias por todo. Chao, un abrazo.
¿Alguna cosa más, Bonilla?
Que el Atlético de Madrid nunca ha perdido en la capital rusa, que la última visita ante el Lokomotiv fue en el año 2018, el 18 de marzo. De ese año ganó por 1-5, ese mismo año ganó la Eurocopa. Va a dirigir la contienda un israelí, por él Greenfeld.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
1:34, una pequeña pausa y estamos con el Getafe, que también tiene semana europea.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Liga de Campeones Juvenil acaba de arrancar en Moscú el partido entre el Lokomotiv y el Atlético de Madrid. Empate a cero en el marcador. El Atlético, que perdió en la primera jornada 0-4 contra la Juventus. A las 2 de la tarde aquí en Valdebebas empieza el Real Madrid-Brujas, también segunda jornada de la Liga de Campeones Juvenil. El Real Madrid ganó al PSG 1-2 en la jornada inaugural. Suena la música de la Liga Europa porque el Getafe mañana viaja hacia Rusia. El jueves se mide al Krasnodar. Viaje largo que obviamente va a marcar todo el trabajo de la semana, y al fondo aparece nada menos que la Real Sociedad. En el Coliseum está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José María.
Mañana a las 10 de la mañana parte el Getafe, ¿no?
Así es, a las 10:30 de la mañana se marchan rumbo a Rusia, a Krasnodar. A las 8:30 va a dar la citación o la convocatoria a Bordalás. Lógicamente los futbolistas lo sabrán antes, y quién viaja y quién no, pero con esto entendemos que lógicamente no van a viajar los 21 que pueden jugar esta competición, porque no están todos inscritos en la Europa League. Y me imagino que 18 partirán rumbo hasta Krasnodar. Un viaje largo, ¿eh? 5 horas de vuelo.
5 horas.
Sí, sí, 5 horas de vuelo. Y además hay que decir que, bueno, van a viajar a las 10:30, pero vuelven mañana. Es decir, o sea, perdón, el jueves, cuando acabe el partido.
Después del partido.
Eso es, acaban el partido y vuelven, así que van a llegar al viernes a las 6, 7 de la mañana aquí a Madrid. Entrenarán viernes por la tarde y luego el sábado rumbo a Donostia, San Sebastián. O
sea, imagino que rotación masiva, porque ya en el partido frente al Trabzonspor hubo 9 cambios con respecto a la Liga.
Sí, seguro, seguro que va a haber rotaciones. Para empezar, en la portería, Chichizola yo creo que va a tener una nueva oportunidad en esta competición que parece ser la suya, Europa. Luego en defensa entiendo que Gené va a rotar, entiendo que Niom también va a tener descanso y que Raúl va a jugar de lateral zurdo. Muy probablemente, y yo creo hasta que se podría quedar aquí en Madrid, Cucurella no va a jugar y lo hará Kennedy en ese costado izquierdo. Y luego tengo dudas arriba. Yo creo que va a estar Molina seguro, porque se le dio descanso el pasado fin de semana, y yo creo que Mata o Gallego se van a jugar un puesto en ese ataque. Portillo estará por la derecha, así que habrá descanso también para Jason.
Y Timor seguro que también va a tener minutos. Ha tomado la palabra Bruno esta mañana, el capitán del Getafe, el pasado fin de semana.
Sí, ha hablado Bruno de varias cosas. Para empezar, le hemos preguntado, evidentemente, precisamente por esas declaraciones de Bordalás. Recordarás, José María, uh-huh, el pasado fin de semana, cuando Bordalás hablaba de, bueno, de ese error infantil, de esa chiquillada
el
que
primer
había...
gol.
Sí, el primer gol que marcaba Luis Suárez y donde en defensa no estuvo nada bien el conjunto azulón. Bueno, pues le hemos preguntado por esa bronca de Bordalás si realmente han hablado con los futbolistas el técnico, qué le han dicho a los jugadores, tanto Bordalás como el cuerpo técnico, y sobre todo, qué han aprendido de ese error. Esto es lo que responde Bruno acerca de la bronca de Bordalás.
Comentó cosas que obviamente no te puedo decir aquí, pero nada, fuera de lo normal. Cuando termina el partido es momento para recuperar y al día siguiente sí se analiza con más calma, lo analizas en frío, se ven las cosas de otra manera. Y nada, las cosas quedan ahí dentro. Hemos estado, ya te digo, por contarte un poco general, trabajando, intentar corregir esos errores y estar más concentrados y más enchufados en los 94, 95 minutos que sean para no conceder y empezar a partir, a hacernos fuertes desde portería cero.
Bueno, también se ha preguntado evidentemente por el rival, el Krasnodar, un equipo, el ruso, que recibió 5 goles en la primera jornada de esta Europa League, le marcó el Basilea 5-0 en esa primera jornada, y hay que decir que, bueno, tampoco va a hacer una temperatura poco agradable, porque vamos a estar en torno a 18 o 20 grados de temperatura en Rusia cuando se juegue este partido, así que ese frío temible que se puede esperar en Rusia no va a estar. Y un Krasnodar que, por cierto, juega con un 4-2-3-1 habitual, que el pasado fin de semana ganaba 2-0 al Arsenal Tula en su liga, en la liga rusa Premier League, y que van segundos en la tabla. Se lo ha preguntado a Bruno por el rival.
Del equipo obviamente lo hemos analizado, no puedo ponerme a decir las cosas, las virtudes o defectos de ellos. Son un gran equipo, que el primer partido lo perdieron con un resultado contundente contra otro equipo muy competitivo, como lo son todos de este grupo. Entonces ahora juegan en su casa, en liga van muy bien, van segundos si no me equivoco, y va a ser muy difícil, va a ser muy muy reñido y tenemos que ir para allá con los cinco sentidos y olvidándonos del primer partido de la fase de grupo ya.
Krasnodar, que se llevó una goleada tremenda en la primera jornada frente al Basilea, Diego.
Sí, ese 5-0 que le endosaba el combinado suizo y que, bueno, evidentemente hace temer al Basilea. Aunque habrá que ver cómo juega también mañana, el jueves, el Krasnodar, ese partido frente al Getafe, donde se va a medir esas fuerzas el conjunto azulón frente al equipo ruso. Es verdad que la primera jornada el Getafe se impuso 1-0 al Trabzonspor, va a jugar Basilea y Trabzonspor, vamos a ver, a medir también las fuerzas de uno y otro en ese partido, y a partir de aquí veremos esta competición, cómo se desarrolla.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Vamos con la segunda. Sí, porque caprichos del fútbol moderno, a la vez que se juega la Liga de Campeones, hoy se juega jornada de segunda división. A la vez que juega el Real Madrid, jugará el Fuenlabrada. A la vez que juega el Atlético de Madrid, habrá derbi entre Rayo y Alcorcón en Vallecas. Los dos llegan con 11 puntos a la cita. Pablo Taboada, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, un partido muy importante si no se quieren desenganchar de esos puestos de ascenso. Te voy a dar unos datos que nos pueden ayudar a entender el partido. El Rayo aún no ha perdido en casa. El Alcorcón no ha ganado aún a domicilio y el Alcorcón no ha ganado nunca en el Estadio Vallecas en las 7 ocasiones que ha visitado el campo de Vallecas. 5 victorias y 2 empates para los de Gémez en el histórico. Eso sí, Paco Gémez no cuenta ni con Milic, Velázquez y Abdullah Yeba, que llevan siendo baja ya un mes, y Alberto García, que no ha logrado incorporarse al equipo a tiempo, por lo que Dimitrievski, salvo sorpresa de última hora, será titular. Viendo también la convocatoria, se generan 2 dudas en la alineación. La primera, si volverá a utilizar la defensa de 3 que tanto le gustó en Fuenlabrada, o si volverá a la habitual de 4. Desde luego, la convocatoria no nos da ninguna pista, porque pese a que Saúl García se queda fuera y entra Antonio Luna, lo demás sigue igual. La segunda, al centro del campo, Pozo y Andrés Martín se quedan fuera en favor de Johnny Pío Bacari, pero el único intocable es en barba. Veremos qué hace Paco Gémez. Lo que sí que está claro es que Ulloa debería salir en la punta de ataque después de sus 2 goles ante el Fuenlabrada. Pero salga quien salga de titular, Paco Gémez espera dejar los empates a un lado y comenzar a cosechar victorias.
Vuelvo a repetir, confío muchísimo en mi equipo, creo que las victorias van a llegar y tienen que empezar a llegar ya, sobre todo haciendo todo lo que hacemos en un campo, creo que dominamos prácticamente casi todos los partidos, no solo en posesión, sino en llegada, en sensaciones, en todo, y eso sí tiene que transformar en victoria, y esperemos que empiece mañana, pero mañana va a ser un partido complicado, difícil, porque el rival que tenemos enfrente sabe muy bien lo que hace, sabe muy bien cómo defenderse, y por tanto es un partido al cual hay que tenerle muchísimo respeto porque es difícil, es complicado.
En el Alcorcón, Fran Fernández cuenta con todos menos con Belvis por sanción y Aguilera por un edema óseo. Es casi seguro que Sandaza tampoco entre en la convocatoria, pese a que ya se haya incorporado sus compañeros. Y también, José, es complicado aventurarnos a un posible once porque Fran Fernández es un entrenador que lo cambia constantemente, pero creo que hará algo similar a lo que ya hizo frente al Cádiz en la última victoria del Alcorcón, y Stoikov y Rui Costa volverán a ser titulares. Sea como sea, Fran Fernández dice que mañana juegan contra un equipo de segunda y no de primera.
No, jugamos contra un equipo de segunda división, que es donde estamos todos. Está claro que tiene un nivelazo, que tiene un presupuesto altísimo, que su objetivo es el ascenso sí o sí, pero nosotros sabemos que podemos competir a cualquiera, podemos ganar a cualquiera, podemos perder con cualquiera, esta categoría es así.
Y además, recordad, Numancia Fuenlabrada a partir de las 7 de la tarde en Soria. Mere, el técnico fuenlabreño, ha dado esta mañana la lista de 18 convocados para el partido. No están en esa lista el portero titular, Biel Rivas, el lateral Iribas, ni los centrocampistas Cristóbal y José Fran. Sí está, por ejemplo, el delantero Oriol Riera. Habrá, pues, cambios en el 11. Paul Fraixanet será el portero titular. Chico Flores puede entrar en el centro de la defensa y Pate Cis en el medio campo. También podría entrar Iván Salvador. Un Fuenlabrada que solo ha perdido un partido en esta liga frente al Lugo en el Ángel Carro. Fuera de casa ha ganado en Elche, en Almendralejo y en Tenerife. El Numancia es decimosegundo con 10 puntos, viene de arrancar un empate a cero en el Sardinero frente al Racing de Santander. El Fuenlabrada, espectacular su comienzo, está nada menos que en la cuarta plaza con 14 puntos. Vamos con la segunda división B. Ayer no tuvimos mucho tiempo porque era la previa de la Liga de Campeones. Le dedicamos hoy espacio. Llama la atención, por ejemplo, Laura Cabrera. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
El mal arranque de temporada de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes. ¿Es verdad que con 22 jugadores nuevos en la plantilla?
Es complicado, sí, engranar la máquina, pero bueno, la verdad es que no esperábamos ese comienzo del Sanse, que le ha hecho ser colista del grupo primero de Segunda División B con solo 3 puntos. La fragilidad defensiva está siendo una de las claves del equipo. 18 goles encajados en esos 5 partidos, que como decimos le ha hecho ser el colista de este grupo primero y encadenar después de la pasada derrota ante el Atlético de Madrid, la última en Liga 4-0, su quinta derrota consecutiva. Tenemos comunicación con Manolo Cano, con el míster Sansero, para saber cómo afronta esta situación de bloqueo que sufre ahora mismo el equipo del norte de la comunidad.
Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, 5 derrotas consecutivas, se pierde la fe, se duda de todo. ¿Cómo lo asimila el grupo y el entrenador en una circunstancia como esta?
Bueno, eso jamás, ¿no? Eso que has dicho, jamás se puede perder, ¿no? Esto es deporte, esto es algo que los que nos dedicamos a ello desde hace mucho tiempo sabemos que no es fácil, que nos dedicamos a un deporte, ¿no? Que es muy complejo, que influye en muchos factores en un resultado y que al final la perseverancia y la constancia, el trabajo, es lo que te lleva al éxito, ¿no? Entonces nosotros no nos esperábamos, ¿no? Para nada un arranque tan malo, donde poco a poco nos hemos ido metiendo en un agujero donde parece que es imposible salir, pero la ilusión nunca se pierde y sobre todo la fe en el trabajo, ¿no? El trabajo que el año pasado ya vimos que daba su fruto, donde también el año pasado tuvimos que hacer un equipo no con 22, pero sí con 17 nuevos, y aunque en puntos el comienzo fue mejor que este año, pero en rendimiento del equipo, en sensaciones, la verdad que tampoco fue bueno al principio el año pasado. Lo que pasa es que los puntos al final es lo que vale, ¿no? Es lo que queda, pero nosotros sabemos que el comienzo del año pasado tampoco fue fácil. Este año está siendo muy complicado, nos está costando encontrar esa solidez de equipo que nos permita competir, y sobre todo pues esa intensidad, ¿no? De esa continuidad en las cosas que hacemos bien, ¿no? Hay cosas que el equipo poco a poco va haciendo bien, pero no conseguimos mantener una continuidad a lo largo de los 90 minutos y con muy poquito no venimos abajo.
Perdona,
¿no?
Manolo, bueno, ¿recibes confianza por parte del club? ¿Entienden lo que está ocurriendo?
Sí, sí, 100%. En eso estoy súper súper agradecido. En el sentido que la gente nueva que ha entrado al club son gente con los pies en el suelo, gente que quiere hacer un proyecto serio y que tiene una confianza y una fe en el trabajo que se está haciendo total, ¿no? Lo que pasa que llevamos muchos años en esto, sabemos cómo es el fútbol al final hay que conseguir un punto de inflexión, hay que conseguir un resultado, ¿no? Al final a los entrenadores se nos paga para hacer que funcione, y tiene que funcionar, hay tiempo, es evidente que cuando hay 22 jugadores nuevos en esta ecuación el tiempo no lo puedes quitar de la fórmula, pero más pronto que tarde tiene que venir un punto de inflexión y tiene que venir un resultado, porque si no es complicado, ¿no? Los entrenadores se nos contrata para que las cosas funcionen y tienen que funcionar. Entonces, bueno, en ese sentido es lógico, pero yo estoy muy tranquilo, ellos me transmiten mucha tranquilidad y yo estoy muy centrado en hacer que funcione, en hacer que se consiga ese punto de inflexión, que volvamos a cosas que funcionaron el año pasado y que este año tenemos materia prima para que vuelvan a funcionar, y la ilusión no se pierde y la fe en el trabajo menos.
Laura.
Es importante, como dices tú, hacer creer otra vez al grupo, porque parece un bloqueo mental sobre todo, y es verdad esa fragilidad de la que hablas, ¿no? El otro día, por ejemplo, recibís el primer gol del Atleti y enseguida a los tres minutos el siguiente y los otros dos goles de la misma manera. O sea, como que se desengancha el equipo, se viene abajo y le cuesta volver a meterse de nuevo.
Que son 18 goles recibidos.
Claro, en el partido, ¿no?
Sí, sí, y aparte no es la primera vez que pasa, no es la primera vez que pasa que el equipo...
Ya pasó en Gijón, por ejemplo.
Sí, después de un resultado negativo, el equipo se rearma durante la semana, el equipo vuelve a tener una sensación de solidez y dura hasta que nos dan el primer golpe, ¿no? Yo creo que no es la primera vez que pasa, pero el último día en el Cerro del Espino, digamos que hemos tocado fondo, sobre todo a nivel mental, a nivel anímico. Al final esto es un deporte y el factor mental es clave. Nosotros hemos tenido puntos el año pasado, hemos tenido muchos momentos el año pasado donde nos hemos creído capaces de todo y nos creíamos capaces de perfectamente de jugar el play-off y de ascender. Al final esto es un tema mental. Entonces y no por ello que sea menos preocupante, ¿no? El domingo pasado, el sábado pasado hemos tocado fondo, como te digo, en ese punto anímico. No es un tema futbolístico, es un tema de bloqueo mental, como bien has dicho, y es preocupante, al igual que si fuese futbolístico, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener nuestras herramientas para solucionar eso, para hacernos fuertes. Es un reto, es una situación que no esperábamos, pero hay que afrontarla con valentía, ¿no?
Y afrontarla, Manolo, ante el Castilla, que es el próximo rival el domingo, nada más y nada menos.
Sí, es lo que ha tocado. O sea, a todo esto que venimos hablando no ayuda, ¿no? Es un comienzo de calendario que hemos tenido complicado, ¿no? Con rivales fuertes, con filiales que te penalizan mucho esos errores, esa fragilidad defensiva, ¿no? Son jugadores hábiles, rápidos, y luego equipos con mucha experiencia, ¿no? Como Ibiza y Baleares, que hemos jugado, ¿no? Y hacen valer, ¿no? Ese oficio ante equipos que en un momento dado pueden tener ansiedad. Entonces, el comienzo no ha sido fácil. Ahora igualmente viene un rival que sobre el papel podría parecer que no es el rival más idóneo para resurgir, pero esto es fútbol, ¿no? Y es lo bonito que tiene, ¿no? Tienes que tener fe en que es el mejor momento para demostrar que nosotros somos un buen equipo de fútbol, que hemos hecho una plantilla que teníamos una ilusión tremenda el primer día cuando le ganamos al Racing de Ferrol. Teníamos una fe y una ilusión tremenda por otra vez este año tener al Sanse ahí peleando arriba. Y yo esa ilusión no la voy a perder y no voy a dejar que nadie la pierda porque tenemos futbolistas, tenemos buenos jugadores, solo nos falta conseguir esa constancia en las cosas que hacemos bien durante los 90 minutos, ser persistentes, ser fuertes, ahora que el fútbol nos está castigando y nos está poniendo a prueba y es el único camino, ¿no? Tener esa perseverancia y esa fe en lo que hacemos.
Manolo, mucha suerte, a ver si levantáis cabeza el próximo fin de semana con el Castilla, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Vamos con atletismo, nos vamos a marchar a Qatar para hablar con el gran héroe de las últimas horas. Os hablo del madrileño Jesús Ángel García Bragado, que rozando la cincuentena fue octavo en los 50 kilómetros marcha, logrando plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio. Doha, Chuso García Bragado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo que conseguiste es un hito, ¿eh? Con 49 años, un octavo puesto en un mundial disputado bajo condiciones extremas. ¿Estás satisfecho? ¿Estás orgulloso? ¿Cuál es tu estado de ánimo?
Hombre, ahora mismo pues contento porque el objetivo principal, que era poder estar en los Juegos Olímpicos para despedirme de mi carrera deportiva, pues lo tengo ya cada vez más cerca. Ya casi puedo decir que ya estoy en la cuenta atrás, puesto que los Juegos Olímpicos se celebrarán ya en julio y agosto y este Mundial ha sido en unas fechas que no son las habituales, bastante tarde, y estamos ya, como quien dice, a 10 meses de, unos 300 días, ¿no?, de que se celebren esos Juegos Olímpicos, con lo cual, bueno, pues en el fondo con mucha satisfacción, pero ya casi pensando en recuperarme y poderme poner a preparar estos Juegos Olímpicos.
¿Este ha sido tu 13º Mundial, el más duro que has vivido jamás?
Hombre, lo hablamos e intentamos hacer comparaciones con otro Mundial que se celebró en Osaka en el 2007. Uh-huh. El clima asiático en Japón es también muy duro, las temperaturas son muy altas, pero claro, yo por ejemplo recuerdo que después se podía ir uno a Kioto a ver aquellos famosos templos y los palacios y era por la tarde y sí, es verdad, hacía muchísimo calor, pero se podía andar por la tarde y aquí durante las horas del sol la verdad que no es muy recomendable estar muy expuesto en la calle. Sí que es verdad que anochece muy pronto, pero es el problema o el hándicap es que empieza a subir muchísimo la humedad. Con lo cual yo personalmente yo diría que sí, que he hecho el más duro y la prueba está en que he hecho uno de mis peores registros en una competición internacional, aunque ya me haya servido para clasificarme, pero yo no solo, sino también el ganador, que hizo más de 4 horas, cosa que no es nada habitual en una prueba de 50 kilómetros.
Hemos leído mucho sobre cómo has preparado este Mundial, una preparación, diría yo, cuasi militar, ¿no?, sin dejar un detalle sin amarrar. ¿Qué locuras has hecho para preparar este Mundial, Chuso?
Bueno, la principal era la de encerrarnos en una cámara de calor humedad que se encuentra en el Centro de Instrucción de Medicina Aeroespacial que tienen en la base aérea de Torrejón, el Ejército del Aire. Uh-huh. y recrear allí las condiciones que nos podíamos encontrar aquí en Doha. De tal manera que los primeros días fueron bastante duros porque ni siquiera el cuerpo está habituado y era la sensación de entrar en una sauna, hacer un entrenamiento de más de hora y media. Luego también he venido en pleno agosto aquí a Doha, con temperaturas diurnas de más de 46 grados, con lo cual sensaciones térmicas de casi 51 grados, noches de que apenas bajaba aquí la temperatura de 35 grados o 33 grados por la noche. Uh-huh. Bueno, la verdad es que se han hecho cosas. He conseguido adaptar el cuerpo lo más posible y bueno, para intentar bueno pues tener una sensación de adaptación lo mejor posible y poder afrontar la competición con las garantías, principalmente de terminar la prueba, ese era el objetivo principal y luego también obviamente dentro de un resultado satisfactorio para mí, ¿no?, como así ha sido.
¿Cuántos kilos perdiste durante la prueba?
Pues yo la verdad que te puedo decir que no los he contado. Sí sé que cuando hacía los entrenamientos de la cámara de calor, teniendo en cuenta que ya los kilos que había perdido durante el entrenamiento de junio, llegué a pesar un día menos de 62 kilos. Y estoy hablando de que perdía del orden de una hora y media de 3 kilos. Entraba con 65 kilos y salía perdiendo por debajo de 62 kilos, pero es que durante el día me puse tranquilamente ayer a contar los litros de agua que había bebido desde que previamente a la competición hacia las 11 de la noche hasta que terminé el control antidopaje hacia las 6 de la mañana o 7 menos uh-huh. cuarto de la mañana y me bebí 14 litros, que era lo que había comprado de agua en el supermercado, entre unos botellines y otros. Me puse a contar y me había bebido 14 litros de agua en apenas 8 horas.
¿Entiendes que os obligan a correr bajo estas circunstancias? ¿Tú lo entiendes? ¿Te llega a entrar en la cabeza?
Hombre, yo lo entiendo desde la vertiente de que, claro, al final esto es una federación internacional de atletismo. Obviamente, pues es un deporte global que quiere competir con otros deportes. Hay derechos de televisión, imágenes a nivel internacional. Hay premios a los atletas, a los ganadores. Al final esto tiene un coste económico. El hacerlo aquí pues le permite a la Federación Internacional su balance económico poderlo tener saneado. Y ya se intentó celebrar en el 2017, digamos que ese control alternativa hacerlo en Londres y al final bueno se celebra aquí como se va a celebrar el Mundial de Fútbol en el 2022. Sí, sí que es verdad que a lo mejor las fechas idóneas hubieran sido ya más a final del año, más entrado casi el invierno, pero si no se echaba encima los Juegos Olímpicos y era muy complicado por calendario de retrasar más el Mundial, ¿no? Pero bueno, hay que entender que estas eran las explicaciones. Los atletas lo que hemos hecho es adaptarnos a las condiciones que tenemos, que al final van a ser las mismas que tengamos en Tokio, y también están allí muy preocupados, ¿no? Por las altas temperaturas que se puedan encontrar, porque creo incluso que en el mes de agosto este año hubo una ola de calor que hubo 15 muertos ahí en Japón, o sea, es decir, que tendremos que prepararnos para adaptarnos a las condiciones. Es lo que tenemos que hacer los atletas.
Hablas de Tokio, que es la estación término de tu carrera, despedida a lo grande para una gran carrera. Octavos Juegos Olímpicos, Chuso, octavos Juegos Olímpicos. Es que da miedo de pensarlo.
Sí, lo que sucede es que, claro, como yo estoy tan habituado, porque es lo que llevo haciendo desde que me estrené en Barcelona 92, pues el ir preparando cada 4 años una participación para estar en unos Juegos Olímpicos es para mí casi parece hasta normal, ¿no? Pero sí que es verdad que ya con los años cada vez cuesta más, es más difícil, como es lógico, y para mí la verdad que va a ser un honor, ¿no? Poder estar otra vez en unos Juegos Olímpicos participando, ¿no? Sí que uno mira hacia atrás y han pasado muchísimos años. Aquí ya hay muchachos que atletas jóvenes y, vamos, fuertes, y que tienen la edad de mi hija mayor, ¿no? Y sí, al final el tiempo va pasando y la verdad que muy orgulloso, ¿no?, de poder todavía estar compitiendo con chavales tan jóvenes.
Pues Chuso García Grabado, comunicación con Qatar, nos quitamos el sombrero, enhorabuena y que prepares magníficamente esos juegos que cerrarán tu gran carrera. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Hoy llega el turno para el madrileño Fernando Carro, que correrá las series de los 3.000 metros obstáculos, series que comienzan a las 5 y cuarto de la tarde. Nos marchamos, os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano, pero recordad, a las 6 y media de la tarde aquí en Onda Madrid llega la Liga de Campeones y la Segunda División. 4 partidos interesantísimos en directo entre las 6 y media y las 11 de la noche. Volvemos mañana a la 1 y 3 minutos. Buen día para todos. Adiós.